Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche La Linterna por si acaso y feliz Navidad. Está entrando Bruno. Dirá usted, ¿quién es Bruno? Pues está entrando Bruno desde media tarde por el noroeste peninsular. Y es una borrasca llamada Bruno que nos toca de lado, pero nos toca. Tiene el epicentro... corazón de la borrasca está en el Canal de la Mancha y aquí nos toca con la cola, pero nos toca toda la península. Como ahora le ponen los nombres a la borrasca, a falta de nacimiento de niños, pues hay que entretenerse en nombrar a las borrascas. Los niños, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y la realidad cotidiana. La borrasca Bruno viene con todo lo que le corresponde, con lluvia, nieve y vientos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Después de Ana viene Bruno y luego vendrá la siguiente borrasca con C. Porque ahora hay que llamarle a las cosas por su nombre y a las borrascas también. Y hay que abrigarse y taparse, que en estos tiempos de sequía más de uno va ligero de equipaje y luego pasa lo que pasa. Bruno nos va a mojar durante el día de mañana a todos, aunque está en ello ya en el noroeste. En este 26 de diciembre, San Esteban. La paz social siempre ha sido un valor en la política clásica y debe ser por eso, hoy 26 de diciembre, día de San Esteban, que el presidente Rajoy, que es un político clásico, ha firmado el acuerdo de la subida del salario mínimo con patronal y sindicatos, solemnemente en el Palacio de la Moncloa, que va a incrementarse hasta los 850 euros en 2020, que no está nada mal. Casi 1.000 euros si se divide en 12 pagas en vez de 14, como se hace en otros países europeos, pero aquí dividimos en 14. De aquí a 2020, el incremento del salario mínimo llegará hasta los 850 euros en 14 pagas. Se ha llevado a Moncloa el presidente Rajoy a las patronales y sindicatos, a UGT y Comisiones, se ha hecho la foto de una firma de la paz social que siempre viene muy bien.
El tesón y el coraje de los españoles ha sido capaz de superar muchas crisis a lo largo de nuestra historia. Cuando trabajamos unidos, somos capaces de ganar difíciles metas.
Después del descalabro de su partido en Cataluña, el presidente del Gobierno mantiene la calma y sigue a lo suyo, por lo menos en apariencia, y sigue con la receta económica, paz social incluida, como bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. Ya veremos si todo lo cura. Necesita el Partido Popular una reflexión sosegada y mucha autocrítica, mucha, pero muchísima. Pero no por haber aplicado con acierto, el artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre para defender al Estado y al conjunto de los españoles y a la democracia española, sino por su abandono de miles de personas en Cataluña sometidas al pensamiento único construido entre la educación y la televisión durante años. Que por ahí se le ha colado Ciudadanos al Partido Popular, pero desde hace años, porque lo del 155... la decisión final la tomó el presidente del Gobierno y hay que apuntárselo a él, como el acuerdo de hoy en el Palacio de la Moncloa. Televisión, TV3, a la que han dejado hacerlo de siempre, es decir, abolir el pluralismo, que está abolido en la televisión pública en Cataluña. Que hay una parte de la sociedad catalana que no existe, que está sometida a insulto, descalificación, a la que ni siquiera se le reconoce su existencia con el número de votos obtenidos en las elecciones del pasado jueves, porque no han reconocido el triunfo de Inés Arrimadas en Ciudadanos ni nada que se le parezca. El bloque independentista. Hay una parte de la sociedad catalana sometida a insulto y descalificación permanente, también desde medios de comunicación sostenidos con el dinero de todos, como puede ser TV3. Requiere, por supuesto, mucho más coraje enfrentarse a la TV3 que a la ABC. ABC que por informar del cierre de campaña, como ha hecho siempre, con la noticia en la portada del día siguiente, jornada de reflexión, que correspondía. Por ejemplo, el presidente Rajoy y Núñez Feijóo en las últimas elecciones de Galicia. El día de reflexión, con el eslogan de cierre de campaña que habían dicho en ese mitin el presidente Rajoy y el presidente de la Xunta de Galicia, que se jugaba la reelección. Esa portada del día siguiente. Al cierre de campaña, el día de reflexión, el PP ha culminado, ha puesto una guinda al final del pastel que le ha salido su desastre de campaña electoral, denunciando a ABC ante la Fiscalía por una entrevista en esas rimadas publicada el día de reflexión, hecha el día anterior, en la edición de ABC donde se informaba de todos los cierres de campaña. Hombre, deberían retirar la denuncia y dejar de hacer el ridículo y enfrentarse a lo que hay que enfrentarse y enterarse un poco de lo que les ha pasado y hacer autocrítica, porque siguen sonados. Y la prueba es que hoy el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, con sus 4 escaños en Cataluña el pasado jueves, le ha dicho a Ciudadanos, con sus 36 escaños y su 1.100.000 votos, 1 millón de diferencia con el PP, lo que tiene que hacer.
Me parece que no es bueno que alguien que ha ganado las elecciones pueda dar la sensación de que tira la toalla, porque esto sería, en mi opinión, desde el punto de vista político, sencillamente un error. Tiene que reivindicar su victoria y tiene que reivindicar, por lo tanto, las consecuencias de la misma, en mi opinión. Y yo es sencillamente lo que haría, porque a mayor respaldo, mayor responsabilidad.
Y a menor respaldo, irrelevancia o insignificancia. Lo de tirar la toalla no es precisamente la mejor de las imágenes. Si por algo se ha distinguido Ciudadanos en Cataluña, es que ni ha tirado la toalla ni ha contemporizado con el nacionalismo y le ha tocado lo que le ha tocado. El PP debe dejar de perseguir periodistas y portadas de ABC y despertarse del caos. Reconstruir el discurso y meterle unas cuantas ideas. Además de hacer muy bien la cuenta, que en eso está Montoro, y en firmar acuerdos con sindicatos y patronales que están muy bien, mejorando la cuantía del salario mínimo. Pero hay que defender más cosas, que ahora se está quedando con todas esas cosas Ciudadanos. Por cierto, hace bien el gobierno en retirar definitivamente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, en el despliegue especial iniciado con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre, donde tuvieron el papel que tuvieron los policías y los guardias civiles, que eran unos mandados, y los mandaron a cerrar colegios electorales tarde y mal, lugares donde se estaban produciendo votaciones fraudulentas tarde y mal. Bueno, pues los policías nacionales, que están viviendo en los barcos llamados Rhapsody y Azzurra, que son dos barcos de estos de cruceros, ahí están, pues se han dicho ya que se los van a llevar a casa antes del día 30. Que son dos cruceros donde en Nochebuena a estos policías les sueltan unos espaguetis con un mejillón. Mira usted, y el mejillón había que buscarlo entre los espaguetis. Dice, sí. Croquetas y otros fritos, un trozo de bacalao, que podrían servir los fritos como material antidisturbio, según parece, ¿eh? Y botellita de agua y tira para adelante. Les mandan a casa el 30, porque no debe haber uvas para todos el día 31. Han dicho, vamos a mandarlos a su casa, no vaya a ser que luego no tengamos uvas para todos. Que el Estado no tenga dónde alojar a unos policías y unos guardias civiles es una de las pruebas que en esta crisis que hemos vivido todos juntos en España demuestran que el Estado se había marchado de Cataluña, porque no tiene dónde albergar policías y guardias civiles. Es una prueba irrefutable. Los han tenido en barcos, comiendo croquetas el día de Nochebuena. Por cierto, que en Extremera, donde está Junqueras, el vicepresidente destituido, que aspira a volver a serlo en libertad bajo fianza, cenó consomé, merluza y surtido de dulces navideños. Ahí lo tienen ustedes. Incumples la ley, te dan merluza y proteges al Estado y croquetas, que no se sabe de qué eran las croquetas, por cierto. Ah, por cierto, que se habla y mucho en este día de la creación de una comunidad autónoma. Esto no es una broma, ¿eh? Esto va en serio. Llamada Tabarnia. Es una palabra que se forma con un poquito de Tarragona y un muchito de Barcelona. Tabarnia es una propuesta que está circulando y que es, en el fondo, una idea política de respuesta al independentismo. Es una propuesta de un grupo de votantes constitucionalistas que suman Barcelona y su área metropolitana y la franja de terrenos que les une a Tarragona, donde han ganado los constitucionalistas. Y entonces piden mantenerse en España como comunidad autónoma y, por lo tanto, seguir perteneciendo a la democracia, que es lo que dicen ellos. Y quieren el derecho a decidir seguir siendo España. Y ahí están los votos de la Cataluña industrial, bilingüe y contraria al separatismo. Tabarnia existe y hay un grupo que está en ello. Y hay un gran jolgorio en la red con esto de Tabarnia, porque es la medicina de los independentistas la que están probando ellos. Es la misma medicina. Tabarnia. Le falta la mesa redonda a Tabarnia. Acabarán poniendo una mesa redonda. está encendida la linterna. Mientras no den croquetas, la cosa va bien. Escuchen la linterna por si acaso, que las croquetas están muy buenas, pero es que las que tenía una pinta, miren ustedes, material antidisturbio. Escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Fiscalía llama a declarar a 13 profesores en Cataluña por quejas de la Guardia Civil.
Todos son del mismo colegio, presuntamente hicieron comentarios ofensivos a hijos de guardias civiles tras la intervención policial el 1 de octubre. Se investiga si cometieron un delito de odio.
Montoro reclama ajustes adicionales a 10 comunidades antes de que acabe el año.
Entre ellas, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, Hacienda les pide que justifiquen las causas de su desviación en la regla de gasto y las medidas con las que pretenden corregirla.
La Junta de Andalucía aprueba el teletrabajo para acatar la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sus funcionarios seguirán con 35 horas semanales, como sucede desde principios de año, pero completarán la jornada laboral que marca la sentencia con 2 horas y media de trabajo no presencial.
Detenido en Barcelona un hombre por asesinar presuntamente a su mujer.
Los hechos tuvieron lugar ayer. Después del crimen, enterró el cuerpo junto a las vías del tren. El presunto agresor es español y tiene 34 años. La víctima lo había denunciado previamente.
El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, agradece el indulto de Kuczynski.
A través de un mensaje grabado desde el hospital y en el que pide perdón a los ciudadanos que se sintieron defraudados con su gobierno. Fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Identificada la mujer que derramó ácido en un autobús en Madrid.
Provocó quemaduras graves a 2 personas. Ella ha reconocido los hechos y dice que el líquido se derramó en un descuido. Se le acusa de lesiones por imprudencia.
32 meses de cárcel por hacer un simpa en Vizcaya.
Una mujer presentó un cheque, según el juez, sabiendo que era inválido. Pagó la cuenta de 37 personas por un valor de 1.500 euros.
9 fallecidos en la primera fase de Navidad en las carreteras españolas.
Hay además 7 heridos desde el viernes hasta las 12 de la noche de ayer. La DGT prevé alrededor de 17 millones de desplazamientos durante toda la campaña navideña.
Patria de Fernando Aramburu, libro más vendido del año en España.
Con casi 400.000 ejemplares, de lejos le siguen otros grandes autores como Dolores Redondo, Ken Follett o Carlos Ruiz Zafón.
Y en deportes, Inglaterra disputa hoy el Boxing Day.
Jornada que el delantero del Tottenham, Harry Kane, ha aprovechado para firmar un hat-trick y convertirse así en el máximo goleador del año 2017. Suma 56 goles, 2 más que Leo Messi. Sí.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles la borrasca denominada Bruno afectará a la totalidad del país, aunque las zonas que más la van a notar serán Galicia, Cornisa Cantábrica, Cataluña e Islas Baleares. Lo más característico serán las rachas de viento fuertes de hasta 110 kilómetros por hora. Las precipitaciones serán generalizadas en forma de lluvia y granizo, mientras que la nieve podrá caer a partir de los 700 metros en las zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, descenderán en todo el país.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches a esta hora del martes. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Las principales complicaciones las encontramos a esta hora en la Comunidad de Madrid. Tráfico lento en la entrada en la 6 en Torrelodones, Las Rozas y El Plantío, en sentido salida en la 3 en Rivas, hacia Madrid, sentido Valencia, y además saturada en ambos sentidos en la 4 a la altura de Pinto y en la 5 en Móstoles. También complicaciones en la M40 en Carabanchel, al barrio de La Fortuna, sentido A5. También retenciones en las carreteras catalanas, en Barcelona, en la 2, en Esparraguera y Palleja, sentido Barcelona, el AV10 en el kilómetro 8 hacia el Nudo de Llobregat y en varios tramos del AV20 dirección Nudo de Llobregat y Nudo Trinidad. También tráfico denso en la B23 en Espluga de Llobregat hacia Barcelona. En Andalucía también complicaciones hasta ahora en Granada en la A44 en el kilómetro 130 al 132 en ambos sentidos y además en Castilla-La Mancha retenciones en Toledo en la A42 a la altura de Magán dirección Madrid y en la A5 en Santa Cruz de Retamar en ambos sentidos.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias de este día en España. Por ejemplo, la imagen en el Palacio de la Moncloa. Esta mañana a las 11, foto del presidente Rajoy, la ministra de Empleo Fátima Báñez y los llamados agentes sociales, patronal y sindicatos han firmado la subida del salario mínimo interprofesional hasta el año 2020. Llegará entonces a los 850 euros mensuales, aunque siempre y cuando la economía crezca más del 2,5%, y se creen 450.000 empleos cada año, Joaquín Mismanos.
La de los agentes sociales es una foto siempre buscada por un presidente del gobierno, más si encima está cayendo una buena en Cataluña. Por eso Rajoy pone al mal tiempo buena cara.
No ha sido un año fácil, pero gracias al esfuerzo de todos los españoles, sí es un año que nos ofrece un horizonte de optimismo.
El de hoy es un acuerdo de país, dice Rajoy, que recoge una subida del salario mínimo importante de hasta el 20% en 3 años, condicionada a un fuerte crecimiento del PIB y del empleo.
Que es un acuerdo razonable, es un acuerdo en la buena dirección.
Son palabras del presidente de CEO, Juan Rosé, y los sindicatos. El líder del OGT, Pepe Álvarez, insiste en que esto tiene que ser el principio de algo más.
Este acuerdo tiene que venir complementado con un acuerdo en materia de negociación colectiva.
Es decir, quieren que lo de hoy sea el acicate para que la subida se traslade al resto de los sueldos, no solo al salario mínimo, pero esa es otra historia.
El presidente Rajoy se ha hecho esa foto con los agentes sociales, con la subida del salario mínimo interprofesional. Mientras tanto, en el Partido Popular se enfrenta a una profunda reflexión tras los resultados del pasado jueves en Cataluña. Ha recuperado un escaño el Partido Popular, que se le fue al final del recuento, con el ingreso en la urna de los votos del censo de residentes ausentes, del voto exterior, pues tiene 4, recupera 1 en Tarragona. La llamada al voto útil que hizo Ciudadanos, con 36 escaños y 1.107.000 votos, les ha comido el terreno, y ahora en la dirección del Partido Popular están pensando en adelantar la designación de sus candidatos municipales para intentar evitar un nuevo retroceso en las urnas allá por mayo del 2019. María Daván.
La consigna de puertas afuera en el PP sigue siendo la misma: negar que los resultados de Cataluña puedan ser extrapolables al resto de España, pero de puertas adentro la cosa cambia y la preocupación por el ascenso de Ciudadanos es evidente. Primero, porque les ha arrebatado el discurso en muchos temas, y segundo, porque les puede comer terreno en el ámbito municipal y autonómico de cara a las elecciones de 2019. En la calle Génova estaba previsto designar a los candidatos municipales en el primer semestre del año, pero ahora no se descarta acelerar esos nombramientos y adelantarlos a los primeros meses de 2018. Rafael Hernando aseguraba hoy que la autocrítica se hace en los órganos del partido y lanzaba este dardo a José María Aznar.
Los toros desde la barrera se ven mucho más fácil. Yo lo que espero de mi querido expresidente es que nos siga apoyando y nos ayude, ¿verdad?, a mejorar siempre el país.
Y lo que para algunos en el PP supone un peligro cierto, la escalada de Ciudadanos, para otros todo puede ser matizado con el paso de los meses. En política, un año y medio es un mundo, recuerdan.
Y además, confidencial.
¿Cómo te miran al saber que tienes recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores?
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo, y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Como decía María Daván en su crónica, en política un año y medio es mucho tiempo, porque en el Partido Popular ya están mirando lo de las elecciones de mayo del 19, pero yo no sé si van a tardar un año y medio en hacer la reflexión, ¿o no, Federico?
Pues te cuento lo que hay. Lo que hay ahora mismo es mucho malestar dentro del partido, entre mucha gente, pero nadie, absolutamente nadie, cuando digo nadie es nadie, se atreve a plantearlo de manera abierta, y desde luego nadie se atreve a decirle a Mariano Rajoy que haga, que se mueva en una dirección o no. Entonces, yo, con la gente con la que he hablado hoy y sí, ayer y estos días desde las elecciones del día 21 de diciembre en Cataluña, todo el mundo me reconoce que el partido necesita moverse, que tienen que plantear una estrategia para plantar cara, hacer frente a Ciudadanos, que creen que Mariano Rajoy debería de convocar un... Hay quien me dice que Mariano Rajoy debería convocar un congreso extraordinario, pero luego el problema es que nadie se atreve a decirle eso, entre comillas, al jefe. Con lo cual, en estos momentos el partido está en una situación de parálisis, consciente de que tienen meses por delante para afrontar unas elecciones generales que van a venir antes de lo que esperaban, y pero sin que nadie de los que deberían de mover un dedo lo mueva.
En el comité ejecutivo del viernes, Rajoy dio opción
hasta
de hablar.
Hasta tres veces dio opción de hablar y nadie quiso hablar. Ese es el problema de ese partido. Es que nadie levanta la voz y le dice al jefe lo que le quiere, lo que le tiene que decir, o lo que nos dicen a los periodistas en privado. Sí. Pues claro, yo, por mucho que yo lo cuente, Rajoy no hace ni caso si no va alguien y se lo dice a él. Y eso es de lo que se trata.
Por cierto, que ya sé dónde estás, porque está entrando Bruno esta tarde por Galicia, y tú estás en Galicia,
aire,
vamos.
Y hoy es el aire, ¿no?
Estoy oyendo a Bruno, no, la borraja que se llama Bruno, sí, está soplando fuerte.
Tengo que decir que ahora, justo donde estoy, no llueve, sí. Pero la que nos ha caído de viento, de lluvia, de niebla y todo, por el camino hasta llegar hasta aquí, ha sido espectacular.
Pues eso es Bruno, ahí está Bruno, soltando, que ahora las borrajas tienen nombre. Jauregui, ¿añades algo del PP o te vas ya directamente a la cárcel?
Ahora te cuento algo que tiene que ver con cárcel y PP, pero... Federico, por favor, sal de la cubierta del barco porque tampoco hace falta que estéis ahí.
No, hay un ruido
de todos los diablos. A ver, un tema que me preocupa mucho,
sí, dime,
porque va a ser el gran tema,
sí,
es hasta qué punto legalmente estos señores que están en la cárcel o
huidos
en la fuga, sí, van a poder tomar posesión de sus actas y de sus cargos, porque desde luego... Puigdemont va a intentar ser presidente de la Generalitat, seguro, no me cabe la menor duda de eso.
Sí,
y entonces, a ver, yo estoy haciendo sondeos entre algunos de los 44 millones de constitucionalistas que hay en España.
Sí.
Pero 44 millones. Aquí cada español lleva un seleccionador de fútbol y un constitucionalista.
Sí, es verdad.
Es verdad.
De un médico.
También. Pero bueno, los que tengamos confianza de esos constitucionalistas me merecen. Uno de ellos, por cierto.
Sí.
Que conoce muy bien al juez del Supremo, al juez Pablo Llaneras. Opina que el juez es bastante probable que aplique el principio de que la representación de la ciudadanía, la representación, sí, política de la ciudadanía ganada en las urnas,
sí,
prima sobre cualquier concepto de prisión provisional. Sobre todo, dice, cuando es muy poco probable que los supuestos para una prisión provisional se repitan. Mm-hmm. Ninguno de los tres, incluyendo la repetición de la sedición, porque después del 155 ya es muy complicado esto repetir la sedición.
Sí.
Así que muy probablemente...
Están inhabilitados en sentencia firme...
Por eso te digo, es que no, como no están, y el juicio puede llegar cuando...
Menos de un año.
Cuando Llarena quiera, bueno...
Menos de un año, según la previsión que se está manejando.
Sí, bueno, pero eso son unos meses que,
sí,
que dan para tomar posesión de la
presidencia. Que se vuelven a sentar en el mismo sitio.
Se vuelven a sentar, eso es. Y luego, me vas a permitir que te diga, y ahora ya sí hablamos del PP, pero
dímelo,
más bien del gobierno...
Dímelo.
Están apreciando algunos, en ámbitos altamente políticos, te diría yo... un cierto espíritu de componenda por parte de los secesionistas. Han analizado con mucho cuidado esa carta que ha publicado Puigdemont en el periódico.
Uh-huh.
Es una carta claramente pactista, es una carta claramente, en fin. Y bueno, y supongo que tendrán otros elementos para pensar que aquella operación diálogo que salió mal por culpa de Puigdemont, como casi todo, dicho sea de paso, y no por culpa de Soraya Sáenz Santamaría, aunque algunos le quieren culpar a ella dentro del PP, pero esas son las guerras internas en el PP, aprecian que, bueno, hay un cierto espíritu que te indica que puedes ser ligeramente optimista. Ya, también eran optimistas con la operación diálogo, pero yo te digo lo que yo estoy escuchando. Así que, chico, yo hoy... por primera vez siento un cierto hálito de que a lo mejor las cosas pueden no normalizarse del todo, porque esto no va a acabar bien.
No.
Pero bueno, pero aunque provisionalmente vayamos tirando, ya es algo, porque luego el final de curso está siendo muy desesperanzador. Por cierto, luego si me dejas te cuento algunas cosillas de Revilla muy graciosas.
¿De Revilla, el presidente de Cantabria?
Del señor Revilla, sí.
El presidente de Cantabria, ¿qué ha hecho? ¿Tienes tiempo? Cuenta algo ya.
Hemos ido
para luego.
No, a ver, hemos sido un poco injustos con él, yo creo, porque nos hemos reído mucho de que estuviese en la calle Peñarbosa, que es donde está precisamente la presidencia del gobierno,
sí,
regional, conduciendo por el lado absolutamente contrario.
Sí.
Pero yo he hablado hoy con quien puedo hablar allí y es verdad que la policía municipal les dijo, como estaba tomada la calle por gente que estaba tomando copas allí, la calle Peñarbosa, ya lo conozco, es una calle de bares,
sí,
les dijeron, oiga, vaya usted, métase, como son unos metros nada más, métase por lo contrario. y se metieron él y muchos por el lado contrario. ¿Y? Es verdad que él se puso muy chulo con el con la gente que le
no
increpaba.
Me digas que se puso chulo.
Parece que sí, pero vamos, pero es
pero
que claro,
chulo, hombre.
No. Hombre, a mí yo no sé si yo también me hubiese podido contener si decía, "Oiga, no, sopla."
Pero es un moderado, Jauregui.
Bueno,
pues, al volante también.
No sé si Quevedo se podría haber contenido.
Yo soy pero, ahora,
desde el barco.
Adelante.
Al final te calla a ti, Fede.
Pero te digo, raro, te digo que yo creo que no hemos sido, hombre, he oído
déjalo
algunos
ahí,
comentarios
déjalo,
muy
déjalo,
chuscos,
déjalo,
¿no?
Déjalo,
pero hay que restablecer las cosas y los cántabros tenemos la obligación de restablecer las cosas entre cántabros.
Adiós. Adiós, Jauregui. Cuídate, Quevedo, agárrate que viene el viento.
Vale, sí.
Hasta
sí,
mañana, adiós, 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 adiós. Tenemos un mensaje de Mutua. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La del pacto por el salario mínimo es una foto que retrotrae a otro tiempo, cuando la política española no estaba monopolizada por el nacionalismo. Una estampa de acuerdo laboral, de paz social en un país atenazado por otra clase de conflictos. La política económica sigue siendo el punto fuerte del marianismo, aunque Rajoy no acaba de entender que sus éxitos en ese ámbito han dejado de ser, a efectos electorales, un factor decisivo. Siempre que se ve en apuros, recurre a la receta que mejor conoce, la de la recuperación, para paliar sus graves déficits políticos. La subida de sueldo a 500.000 de españoles es sin duda una medida de enorme impacto positivo. El problema del presidente consiste en que muchos de sus electores necesitan además un proyecto de ideas, una defensa de valores, un hálito de regeneración y un impulso anímico.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.